Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico.
Rescatar las luchas y resistencia a las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal.
Día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles. Somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes. Un poco de mente.
Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad.
Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, una diversidad que te liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su visión.
En Radio Bronca, en el 104.5 y en el 96.6, los lunes en directo,
de 11 a 13, y los jueves en diferido, de 17 a 19.
Llegó entre la firme impresión de equidad y revolución, sí, equidad y revolución, disidente, valiente, camina.
Más información en Rebelde Sin Sombra Radio, blogspot.com, y también en radiobronca.info.
Reconociendo la verdad por razonamiento.
Bota ese televisor, rompe el periódico ese. Turn off the TV. Los medios de comunicación todos muestran lo mismo: sangre, muerte, sensacionalismo. La lucha por el oro, la falta de fe y decoro. Es descaro, nadie es sano, pistola en mano. Los medios son controlados por las tres mismas personas. Solo dinero, nadie razona. Casi nadie comprende que la situación está cabrona. La gente ambiciona, arrincona, desentona, escasona, demente, reacciona. Yo la madrona que pregona y presiona, menciona y proporciona. Esta rima retozona, la sicaria de tu zona. No perdona, me pongo glotona. Los medios que la verdad distorsionan, infectando de mentiras, sugestionan. Y la gente creyendo en lo que traicionan, empuja, presiona, donde la competencia promocionan. Si quieres tener tu libertad, debes prepararte para defenderla.
Los medios al servicio del poder, los medios no nos dejan ver. Los medios nos hacen creer, fuerte media, vamos a vencer.
Los medios no televisan la real revolución, la peleona de los países y zonas, los continentes y lomas, la rebelión de la gente que evoluciona, mente que no aguanta más, presiona, basta ya. Los medios lesionan, laceran la verdad, la real verdadera, el color de la cera del hambre, del dolor y frío. Los medios no dicen lo mío, los medios no dicen la que hay, los medios mienten, quieren dinero, tu cerebro, te quieren vivo mirando tu entierro. Los medios, fuck the media, fuck the power, fuck the media, fuck the power. Los medios, vamos.
Los medios, al servicio del poder, los medios, no nos dejan ver, los medios, nos hacen creer, fuck the media, vamos a vencer. Los medios, al servicio del poder, los medios, no nos dejan ver, los medios, nos hacen creer, fuck the media, vamos a vencer.
Fuck the big media, fuck the mass media, fuck the power, vamos pa'lante con la existencia. Medios independientes, medios conscientes, redes sociales para la gente, Indimedia, Cruda 2012, ya.
Som el 50% de joves aturats, els centenars de famílies desnonades cada setmana, les persones migrants perseguides cada dia, els pensionistes que malviuen, els treballadors acomiadats, els precaris, les explotades, els que ja no suporten més aquesta situació, els que estan farts de que ens enganyin mentre s'aprofiten de la nostra misèria i ens roben el nostre futur. Però també som els que tenim dignitat, els que cada dia trenquem les injustes normes per sobreviure. egoistes que sentim que aquest sistema és una estafa. Els que plantem cara al poder, organitzant-nos entre nosaltres. Les que desafiem l'estratègia de la por sortint al carrer. Els que no vam poder aturar, som les que lluiten. I això no ha fet més que començar. El 14 de novembre sortirem al carrer per subvertir l'ordre establert, interrompre el funcionament del sistema, qüestionar la seva lògica i la falsa normalitat, parar i sabotejar la màquina productiva que fa moure l'engranatge, bloquejar la mobilitat de mercaderies i persones, assenyalar i atacar els responsables de la nostra misèria, reapropiar-nos de l'espai públic, lluitar als nostres espais, pobles, barris, llocs de treball, sortir al carrer i compartir la ràbia i els somnis. Ara és el moment de deixar-los sense pau, que la ràbia social enterri d'una vegada per totes aquest sistema que ens mata i oprimeix. Vaga salvatge, vaga salvatge, vaga salvatge, vaga salvatge, vaga salvatge.
14N, huelga general. Uy.
Ahora sí, todos a la calle, rompamos el normal funcionamiento del sistema.
A todos y a todas. Estamos aquí en directo en este espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Decirte que estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Son ahora exactamente las 11 y 8. Hoy estamos en directo 12 de noviembre. Si ya sabes, si nos escuchas en otro día, que no sea el 12 de noviembre, estamos enlatadas. Pero hoy, lunes 12 de noviembre, puedes hacer tus intervenciones y participar con nosotras en el programa de hoy. Si lo deseas, y lo puedes hacer a través del teléfono 93-359-4900. Hoy es un gran día, estamos aquí también por la parte que nos toca, agitando a través de las ondas libres, preparando este ambiente de huelga general del 14 de noviembre, donde todos y todas estáis convocadas. La persona que aún tenga dudas de por qué salir a la calle el 14N, que se lo haga mirar. Hoy vamos a abarcar en el programa de hoy también pues todo lo que rodea en torno a esta jornada de lucha, esta jornada de huelga, este parón de 24 horas. Podemos llamar a esta jornada de huelga de mil maneras diferentes, pero es una realidad, es un hecho. Se saldrá a la calle el 14, habrá diferentes acciones, convocatorias de diferentes sectores, diferentes ámbitos, ya sean laboral o no. En esta jornada, en realidad, se nos presenta un panorama donde todos los ámbitos, ¿no? Desde la educación, la sanidad, todo lo que afecte a lo laboral, el tema de parados y paradas, de la precariedad, en fin. O sea, hay muchas formas de reapropiarse de este día, de plasmar esta rabia, de organizar y expresar pues esta lucha, ¿no? Que ya llevamos pues mucho tiempo que vaya, que no paran de jodernos y bueno, pues hay que plantarse, plantar cara y decir pro, ¿no? De alguna manera.
Sí, razones tenemos miles y bueno, y este 14 de noviembre la agencia 29 va a estar también ahí en la calle cubriendo lo que va a estar pasando en cada rincón, en cada esquina, en cada lugar, en cada plaza, en cada casa también, porque dijimos que esta huelga es una huelga general de todo, huelga también, como dicen las feministas, huelgas de cuidados, huelgas de revolucionar, de revelar todo lo cotidiano. Entonces, nada, si querés ser también un protagonista, si querés ser... cómplice nuestra y querés aportar tus conocimientos y lo que esté pasando en tu esquina de tu barrio, en tu lugar de trabajo, podés llamarnos también a la agencia 29 que va a estar funcionando las 24 horas, que es, para quien no sepa, bueno, la agencia se formó con todos los medios alternativos de comunicación, tanto de radios, la tele también, la tele ocupa en las zonas, también los medios escritos de contrainformación, bueno, todas aquellas personas que nos dedicamos a la contrainformación estaremos el día 14 de noviembre en la agencia, que quiere decir cubriendo lo que podamos, pero para que la agencia funcione es imprescindible tu participación. Así que si nos estás escuchando, ya sabes, tenés que llamarnos, tenés que escribirnos o lo que puedas, o hacer correr la voz, porque sabemos que los grandes medios de información que al día de hoy, por ejemplo, no están diciendo nada de la huelga, y si no lo que dicen son cosas oportunistas para sus programas políticos, pues bueno, es muy importante que entre todas construyamos esta agencia, que va a ser la que va a estar en conexión también con todo el resto del Estado para ver qué está sucediendo también en otros sitios, ¿no? Pues nada, eso es un llamamiento a que nos llames, a que aportes, a que escribas, a que te des una vuelta, bueno, lo que sea, a que construyamos entre todas la huelga general y también la contrainformación.
Sí, como bien dice la compañera, ¿no? Es súper importante, es imprescindible, diría yo, ya no importante, imprescindible tu participación. Ya sabes que no es simplemente plasmar y volcar toda esta información, ¿no? A través de los mensajes, a través de tus intervenciones telefónicas, que nos cuentes qué es lo que está pasando, ya sea desde el piquete que hayas formado en tu barrio, en tu zona de trabajo, en tu colegio, en tu casa, en cualquier lugar, ¿no? Es súper importante de que haya ese feedback, porque de eso se trata, se va a construir entre todos y todas. Decirte que en la página web que se abre una vez más y se vuelve a activar, de la agencia29.net, ahí está toda la información en relación a los teléfonos donde te puedes dirigir. También decirte que en ese día, ¿no? Ya que va a ser de forma radial, es importante también que igual vayas conectada también o enchufada a la radio, concretamente a las tres frecuencias donde se va a plasmar toda esta información, que es en el 96.6, en el 91.4 y en el 50, y en el 104.5. Ya sabes que a través de estas frecuencias también vas a estar informado e informada de todo lo que vaya pasando. Y bueno, pues la verdad es que es un detalle, ¿no? También estar informada ese día de lo que va pasando y a dónde puedes ir yendo, ¿no? A donde esté los puntos calientes o donde esté pasando cualquier acción, ¿no?
Sí, la agencia, la idea es cumplir este rol de comunicación, de comunicarnos, es informarnos, pero es comunicarnos entre nosotras. Si uno está en una punta, la otra está en la otra, y hace falta gente que si se vaya de un lado para el otro a apoyar a las compañeras que estén haciendo X acción o lo que sea, pues va a ser un poco eso ese día, ¿no? Va a ser comunicarnos entre todas y apoyarnos mutuamente y bueno, y hacer fuerza, porque todas a una, ¿no? Para eso salimos a la calle, a ver si esto se continúa o qué pasa, porque esa es la gran incógnita de qué va a pasar y qué va a suceder después de la huelga qué. Pero bueno, en eso estamos, ¿no? Construyendo en el día a día. Ya estamos hartas, ya la gente en general está harta de la situación en la que estamos viviendo. Todos los días leemos en los grandes medios masivos que desahucian gente, que echan a gente a la calle, que la gente ya no puede más. y esto de estar con la soga al cuello es casi literal. Tenemos que, encima de todo esto, lamentar dramáticas situaciones y pérdidas humanas por culpa de esta, de este sistema de mierda, que hay que llamarlo así, que toma a la gente como mercancía, ¿no? Y que somos un número y nos tiran a la basura cuando se les da la gana. Bueno, razones miles para salir, y creo que es una oportunidad, como decía la canción, ¿no? Yo por ellas madres y ellas por mí. Bueno, eso es también, se repite históricamente, la solidaridad es nuestra arma, nuestra lucha, y creo que el 14 de noviembre nos toca a todas ejercerla activamente.
Ajá. Además, también es súper importante también el mensaje que se traslada en este día de lucha, en esta jornada de huelga general, porque no se centra solamente en este día. Muchos sectores y es lo más interesante, ¿no? Que llaman también a esta solidaridad, a entrelazar las luchas, a unirlas, y realmente ya se plantea también que evidentemente hay que estar en la calle y hay que estar ahí peleándola el 14 de noviembre, pero seguir planificando para el día después. O sea, ¿de qué se trata? ¿Cómo vamos a continuar en esta jornada de lucha? ¿Cómo vamos a parar este, ya diríamos, nos atrevemos a decir, incluso ya no hablamos de terrorismo de Estado, terrorismo financiero, terrorismo laboral, ¿no? O sea, ya para nosotras ya es como un plan muy perverso, muy maquiavélico, que se ha estado entretejiendo de manera muy lenta, que está dando sus resultados, que lleva este capitalismo, que lleva insertado, imponiéndonos un modo de vida pues mucho tiempo, y ya casi que parece como un genocidio encubierto, ¿no? Porque es como, evidentemente, nos quieren muertas, o sea, en el sentido de son muchas las situaciones, ¿no?, en las que nos podemos agarrar para poder hablar en estos términos, que aunque parezcan como muy alarmistas, ¿no?, en este sentido, pues nos lo dicen claramente pues todos los trabajadores y trabajadoras que inician una huelga de hambre, nos dicen todo esto pues todas las personas que han decidido quitarse la vida porque les han llevado a ello. Bueno, en fin, ¿no? Es como toda una situación. Para nosotras es igual, es un plan que se ha ido entretejiendo de manera lenta, pero que ahora están dando los resultados, y que para nosotras no podemos hablar de simplemente trabajadores despedidos, de familias desahuciadas. No, hay que poner nombre y apellido, porque esto...
Bueno, como decía la canción esta que a mí me gustaba mucho, padre, deja ya de llorar, que nos han declarado la guerra, ¿no? Nos han declarado la guerra, y muy grave. No nos estamos dando cuenta, pero no solamente es eso, estamos jugando con la vida humana, nos están matando, están llevando a la gente a situaciones del suicidio, con lo que eso conlleva, y están llevando a gente que muera en los hospitales públicos, porque ya lo hemos leído en otros programas de radio. O sea que ya es una cuestión de vida o muerte lo que estamos hablando, ¿no? Como cuando hablamos del aborto clandestino, no es solamente que queremos decir sobre nuestro cuerpo, es que mueren mujeres por abortos clandestinos. Bueno, hacia eso vamos aquí también, porque también quieren quitar el derecho al aborto. Entonces son toda una serie de medidas que nos declaran una guerra, ¿es eso? Una guerra contra la vida, y nosotras somos las que queremos vivir y queremos que en realidad que ellos se mueran, no nosotras. Nosotras tenemos que, bueno, que saber las fuerzas que tenemos, ¿no? Y ser conscientes de que ya está, la guerra ya está declarada hace mucho tiempo, y bueno, y esta es una buena oportunidad para echarle cara, para salir a la calle, para dejar de llorar y organizarnos entre nosotras. Es una buena oportunidad para luego, bueno, porque el día a día lo estamos haciendo, ¿no? El construir un mundo nuevo, que es lo que queremos, tenemos que hacerlo en la práctica cotidiana, y creo que todas, muchas de nosotras lo vamos tratando de hacer en el cotidiano, de crear redes diferentes, de crear relaciones distintas, incluso un trabajo distinto que el trabajo asalariado. Bueno, todas esas prácticas que nos van poniendo, no sé, en actividad, en el día a día, en el trabajo gris y cotidiano de bueno, de esta vida, es una oportunidad para plasmarla a lo grande, para decir, bueno, sí, huelga general, cambiemos el funcionamiento del sistema, esto no va más así, y lo ponemos en práctica, como nos dé la gana, como nos guste más, porque las feministas también siempre decimos, si no estamos nosotras, no están ahí la mitad de la humanidad que también está luchando por su libertad, pues tampoco la huelga nos sirve. Pero bueno, en eso después hablaremos más adelante.
Uh-huh. Esta orden fue dictada por la A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar.
Y queremos aquí, en el programa de Rebeldes Sin Sombras, rescatar nuestra historia, la historia de las huelgas, las historias de luchas. Y bueno, y en este caso vamos a hablar un poquito de algunas huelgas históricas como, bueno, como herramientas. Dice, con el fin de obligar a las clases dominantes a aquellos cambios fundamentales del sistema que garanticen al pueblo el mínimo de condiciones decorosas de vida y de desarrollo de sus actividades emancipadoras, se impone que el proletariado español emplee la huelga general sin plazo definido, determinación, como el arma más poderosa que posee para reivindicar sus derechos. Ese es un manifiesto de UGT y CNT llamando a la huelga en marzo de 1917. Demasiado a menudo nos toca escuchar la excusa de que, sí, yo estoy de acuerdo con lo que se pide, pero con las huelgas no se consigue nada. Con este artículo, a través de un breve repaso de las huelgas más importantes realizadas en el Estado español, pretendemos reflejar que esa afirmación no solo no es cierta, sino que supone un falseamiento de la historia y una falta de consideración a todas aquellas y aquellos trabajadoras y trabajadores que, peleando por sus derechos, dejaron en la lucha sus puestos de trabajo, cuando no directamente, también sus vidas. Queremos señalar cómo, cuando ha habido una verdadera voluntad de ganar un conflicto laboral y este se ha afrontado sin miedo a través de la solidaridad y el apoyo mutuo entre las trabajadoras afectadas, este en muchas ocasiones ha sido ganado.
En 1854, el conflicto de las selfatinas se considera la primera huelga general convocada en el Estado español, pese a que se desarrolló casi únicamente en Cataluña, entonces prácticamente el único polo industrial. En 1854, tras un pronunciamiento militar del liberal O'Donnell, apoyado por los y las obreras y obreras, estos y estas empiezan a atacar las fábricas donde se empezaba a usar las selfactinas, máquinas de hilar que necesitaban menos mano de obra y condenaban al paro y al hambre a muchos y a muchas trabajadoras. El gobierno, al percibir el descontrol, empleó la mano dura contra quienes hacía poco decía representar, fusilando a 6 obreros. La respuesta obrera fue inmediata, pero total en toda la industria textil. El gobierno se vio obligado a prohibir el uso de esta maquinaria y a decretar el indulto a los trabajadores y trabajadoras represaliadas y el reconocimiento de las sociedades obreras, si bien un año después revocaba la prohibición y vetaba los incipientes sindicatos. Ante esta prohibición, los obreros y obreras convocaron la primera huelga general de carácter estatal, al grito de «¡Asociación o muerte!».
1917. La huelga de la canadiense. Uno de los mejores ejemplos de lucha a través de la huelga lo podemos obtener de la huelga la canadiense en 1919, que obligó al gobierno a conceder la jornada de 8 horas en el Estado español. Wow. Todo empezó a finales de enero de 1919 en la empresa Riegos y Fuerza del Ebro, sociedad anónima, empresa asociada a la Barcelona Traction Light and Power, llamada La Canadiense, la mayor productora de energía europea. El desencadenante de la huelga fue el despido de 8 trabajadores de la unidad de facturación, que habían intentado formar un sindicato ante el continuo empeoramiento de sus condiciones laborales. Al día siguiente, la unidad entera se declaró en huelga por el despido, lo que fue respondido por la empresa con 140 huelguistas despedidos y despedidas. En unos días la huelga, en solidaridad con las represaliadas, se extendió por toda la empresa y al poco tiempo el Sindicato Único de Aguas, Gas y Electricidad de la CNT declaró la huelga a todo el sector y a las empresas asociadas a la canadiense. Esto provocó que toda Barcelona quedara paralizada al afectar el paro a la electricidad, gas y al sector ferroviario. ¡Olé!
Oh, yeah.
La respuesta del Estado fue la militarización de la generación y difusión de electricidad, pero la impericia de los militares, unida a los constantes sabotajes obreros, mantuvo durante días la ciudad sin luz, extendiéndose los cortes a toda Cataluña. La patronal de la energía amenazó con despedir a las obreras y a los obreros que no se presentaran a su puesto de trabajo. Pero en la difusión de su mensaje, al igual que lo que le ocurrió al gobierno a la hora de publicar un bando que intentaba militarizar a los trabajadores de la electricidad, se toparon con la censura roja con la que el Sindicato Único de Artes Gráficas, en solidaridad con las huelguistas, impedían la publicación de noticias contra estos y llegando incluso a multar con 1.000 pesetas al Diario de Barcelona por haber publicado el bando que decretaba el estado de guerra y al delegado obrero del sindicato en la
empresa con 50 por no haberlo impedido. Los despidos fueron en aumento, llegando a los 2 millares, mientras el gobernador declaraba el estado de guerra y 3.000 obreros y obreras eran detenidas. Ante esto, la huelga se extendió a la industria textil y poco después se declaró la huelga general en toda Barcelona, que sostenía económicamente a los y las huelguistas gracias a la creación de una caja de resistencia. A las exigencias de los huelguistas de la libertad de los y las detenidas, la readmisión de los represaliados y la reapertura de los sindicatos clausurados, se unió una reivindicación clásica de la clase trabajadora, la jornada de 8 horas para todos los sectores del Estado. El gobierno, ante la fuerza y determinación de los y las obreras, tuvo que rendirse y, además de todo lo exigido, obligó a los empresarios a abandonar a los huelguistas la mitad de los salarios descontados por los paros. El ofrecimiento del gobierno fue aceptado por una asamblea obrera que contó con 20.000 asistentes.
Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar todos los trabajadores codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
¿Y en nuestro tiempo? Ha llovido mucho desde los conflictos relatados, pero desde entonces ha habido multitud de huelgas sectoriales o territoriales, salvajes o domesticadas, que han tenido diferentes resultados dependiendo de las circunstancias políticas, sociales, económicas, etc. Pero sobre todo del empeño y la decisión que ponían los y las trabajadoras en la lucha. No hace falta remontarnos a las huelgas revolucionarias de 1934, a la huelga que paró el fascismo en la mayoría de ciudades del Estado en el 36, o a las de los años 60, en las cuencas mineras, para recordar que las huelgas se pueden ganar. En 1988, el 14 de diciembre, el gobierno de Felipe González se enfrentó a su primera huelga general con la que se pretendía retirar el Plan de Empleo Juvenil, que precarizaba aún más la vida laboral de los jóvenes. La convocatoria fue un éxito, con un seguimiento casi total, llegándose a paralizar por el incumplimiento total de los servicios mínimos la emisión de Televisión Española, entonces la única cadena de televisión. El gobierno se vio obligado a retirar su medida. También el 20 de junio del 2002, José María Aznar tuvo que retirar parte del decretazo que retiraba los salarios de tramitación y que dificultaba el acceso al cobro de las prestaciones por desempleo tras un fuerte seguimiento a la huelga general.
Tampoco podemos olvidarnos de la huelga de las trabajadoras del Metro de Madrid, que en verano del 2010 paralizaba la ciudad y lograba frenar sus recortes salariales. El reciente ejemplo de constancia y unidad de los mineros, la huelga indefinida que en el 2006 llevaron las trabajadoras de la CNT de Barcelona en Mercadona, la huelga más larga de Cataluña, la de los y las limpiadoras del Metro de Madrid en el 2008, la de los conductores de autobuses de Barcelona. Bueno, y un montón de otras luchas más. Sabemos que son tiempos distintos, que las huelgas salvajes con las que hace tiempo terratenientes, industriales y gobernantes tenían pesadillas parecen ya muy lejanas. Y que se ha perdido ese capítulo combativo que consiguió que las condiciones laborales que tenemos en estos momentos sean bastante mejores que las de arriba desearan que fueran. Pero también sabemos que la historia nos ha enseñado que es peleando cómo se consiguen las victorias. Que los patrones nunca nos van a regalar nada. Que si lo permitimos, los recortes, los despidos, el aumento del coste de nuestra vida que estamos sufriendo será solo el principio. Porque sabemos que ellas son incapaces y por eso hay que plantarles cara, porque tenemos claro que la lucha es el único camino.
Thank you. hay que ser antifascista.
También hoy, desde aquí, este espacio, Feminismo Radiofónico de Rebelde Sin Sombra, queríamos también mostrar nuestro apoyo, nuestra solidaridad, evidentemente, a muchos y a muchas trabajadores y trabajadoras de varios sectores y de varios ámbitos laborales. Muchos siguen con jornadas de huelgas continuadas, de parones. Son muchos, o sea, los sectores que realmente, ¿no?, todos estamos convocados a esta huelga general del 14N, pero decir que han sido muchos los días y que la lucha ya lleva bastante tiempo y que continúa. Y ahora queríamos nombrar también, para poner un ejemplo, de los trabajadores, los 6 trabajadores que están en huelga de hambre de la empresa de Telefónica. Y bueno, hay una convocatoria también para el mismo día de la huelga general, a las 11 de la mañana, concentración delante de la central de Paralel, y habrá una charla que se titula Después de la vaga general, ¿qué? Después de la huelga general, ¿qué? Es súper importante también pues plantear esta, ¿no?, este eje de lucha, de cómo se va a continuar, de cómo se va reformulando también estas jornadas de huelgas, de parones, de resistencia, porque como también hemos hablado muchas veces aquí desde Rebeldes sin Sombra, ¿no?, como, o sea, el esfuerzo que supone también y la solidaridad, sororidad necesaria para establecer la resistencia también, ¿no?, como para poder llevar a cabo también las huelgas indefinidas, de cómo se articulan, pues nombrar, ¿no?, diferentes formas de solidaridad, desde la gran convocatoria de huelga, la primera huelga histórica que convocaron padres y madres, del colectivo de padres y madres a nivel estatal, ¿no? Pues cómo las madres y los padres se organizaban también y cómo pues muchos de ellos cuidaban a los hijos que otros no podían atender ese día, ¿no?, porque querían también realizar la huelga. Cómo se articula y cómo se crea las cajas de resistencias para poder mantener estas huelgas indefinidas. Cómo se articula también esta solidaridad para que no se lleve a cabo este plan que también desde las altas instancias, ¿no?, que quieren que realmente pues nos peleemos entre los pobres y las pobres realmente, ¿no?, y cómo no ver claramente quién es el enemigo, pues cómo todo, desde diferentes sectores se van articulando, de cómo se va entretejiendo estas jornadas de lucha, de resistencia y sobre todo de la estableciendo esta solidaridad, sororidad necesaria para poderla establecer, ¿no? Bueno, pues decir también que estos trabajadores que están en huelga de hambre en Telefónica, hay un blog donde puedes acceder a toda la información, mostrar también tu apoyo y, por supuesto, pues igual también ir a todos los actos que se están pronunciando. También decir que los trabajadores de Telefónica también están llamando a esta solidaridad y a este romper estos muros que hay de corporativismo sectoriales, ¿no? Que vayamos todos y todas a una. Y este blog es el huelgadehambreentelefónica.blogspot.com y ahí podrás ver todas las convocatorias y cómo se está llevando este proceso de lucha.
Demande ta fable avec la comme on se mêle sur les pavés. La rage de voir nos putains de ravés, de vivre en travers, la rage cravée. Puis bien loin en arrière, la rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes volent, on n'en voit pas. Imagine un mur et un poli de la rage, car impossible et cette pétain voulue. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades de béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie. Des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, mais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et quand on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire, nous s'asseoir, dorénavant on s'aimera près parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et quand on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sages, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales, et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. La rage, car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le beau camp. La rage, c'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste. La rage, car combien des nôtres finiront par retourner leur veste. La rage, de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tous leurs champs OGM stérilisent la terre. La rage, pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage, car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêts pour placer leur rempart. La
d'un conniplaire ou d'un bouche. La rage car ce monde voit rouge, mais de grisailles entourées, parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage car c'est le pire que nous frôlons. La rage car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage car le mal tape sans cesse trop et que ne sont plus mis au bout du jour dans de grands apports ancestraux. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés, les livres de nos états riches de vérité pouvant changer l'humanité. La rage car ils ne veulent pas que ça change, ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, les punitions, la rage, ouais la rage, ou l'essence de la révolution.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir, nous rien avant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
Bueno, continuamos aquí en Rebeldes sin Sombras en este programa de hoy dedicado a la huelga general y a sus recorridos históricos, a sus luchas actuales, a las formas que tenemos de organizarnos y de salir a pelear. En este caso vamos a hacer un breve recorrido histórico como hicimos de las huelgas también aquí en el Estado, de las huelgas obreras. Vamos a hablar un poquito de las revueltas de las mujeres en nuestra historia que siempre hablamos, ¿no? Porque, bueno, si tenemos que decir que estamos como estamos, con algunas conquistas, como parte de la clase trabajadora, ya se han explicado que fue a sangre y lucha, pues en el caso de las mujeres también, nuestras conquistas fueron porque hubo otras antes que nosotras, que estuvieron ahí dándolo todo para poder llegar a la situación que tenemos hoy en día y que estamos perdiendo en muchos casos un montón de esas conquistas y derechos que parecen que como nos han llegado dados, lo tomamos como natural y ahora lo perdemos también como natural. Y de natural no tiene nada, es bastante social, de natural no tiene absolutamente nada, sino que fue conquistado gracias a las revueltas que hace mucho tiempo hicieron estas mujeres de la historia. Vamos a contar algunas muy chiquititas como para darnos una imagen. En 1709 y 1710, cuando despuntaba el siglo XVIII, las amas de casa de Essex, tengo que decir que voy a decir todos los nombres mal, porque son todos los nombres en francés y en inglés, pero bueno, tengan paciencia. Las amas de casa de Essex, junto a los mineros de Kensington y a los pescadores de de Inglaterra, protagonizaban disturbios contra las condiciones de existencia. En 1727 lo hicieron los mineros del estaño de Cornwall y los del carbón de Gloucester. En 1766 se extendieron las revueltas por toda Gran Bretaña. En Francia, en 1725, hubo revueltas en distintos sitios y hasta en París. Durante 1739 y 40 se extendieron los motines por Burdeos, Caen, etcétera, etcétera. En 1747 las masas estallaron en Toulouse y en otros sitios. En el 52 se extendían y en el 68 llegaban a Nantes. Finalmente, en 1774 y 1775, las denominadas guerras de las harinas se extendieron por todo el norte de Francia. Estos motines impusieron las tasaciones populares y también levantaron reivindicaciones políticas. Fueron muy comunes las revueltas protagonizadas por el alza del precio del trigo y del pan. Dice un historiador que no lo voy a nombrar, las mujeres eran con frecuencia las principales provocadoras de los motines. Dice, en docenas de casos ocurre lo mismo, las mujeres apedreando a un comerciante poco popular con sus propias patatas o combinando astutamente la furia del cálculo de que era algo, la furia del cálculo que ellas veían con lo que eran algo un poco más inmunes que los hombres a las horas de las represalias de la autoridad. En 1693 las mujeres se dirigieron al mercado de Northampton con cuchillos escondidos en sus corpiños para forzar la venta del grano al precio que ellas mismas habían establecido. Según informes de la época, el pueblo de Stockton se alzó en 1740 incitado por una señora armada con un palo y una corneta. Años después, en Francia, en 1789, esto es más conocido, las mujeres de las Halles y Saint-Antoine, dos barrios populosos de París, exigieron pan frente al municipio y marcharon hacia Versalles, donde residían los reyes, convirtiendo esta marcha en uno de los motores de las movilizaciones revolucionarias que luego desembocaron en lo que la historia pasó a nombrar como la Revolución Francesa. Bueno, a veces la gente no lo sabe, pero es así. La Revolución Francesa, como la Revolución Rusa, bueno, una burguesa y otra un poco más obrera, comenzaron con las mujeres en la calle, ¿no? Saliendo por generalmente contra la carestía de vida. Que tengo todas las cosas acá. Las mujeres de los barrios obreros de París vuelven, años después, a ser protagonistas de las movilizaciones populares en enero de 1792, rebelándose por la escasez y carestía del azúcar. Un año más tarde, en 1793, una revuelta iniciada por las lavanderas retoma las tasaciones populares exigiendo medidas contra los acaparadores y especuladores. Bueno, todos esos años fueron 1793, luchas de mujeres artesanas, lavanderas, textiles y demás que se rebelaban y además de casa contra esta carestía de vida que luego fueron convertidas en derechos, ¿no? Imponían ellas el precio de la vida a un precio accesible. Luego lo perdieron con Napoleón, ¿no? Pero bueno, luego se volvió a conquistar más tarde. Esta es la historia, va así, ¿no? Es un tira y afloje, ir conquistando cosas, pero la que no se conquista con la lucha se pierde fácil. Bueno, fueron estas primeras revueltas frumentarias y la participación de las luchas revolucionarias las que posibilitaron a las mujeres de los sectores populares la experiencia de la acción social y política colectiva, rompiendo con el aislamiento del hogar. Reiteradas son también otros tipos de bueno, estamos hablando de 1790, pero también podemos hablar de 1800, de 1900, de cómo las mujeres ya se empezaban a organizar 2000. En los sindicatos, claro, en el 2000 también. Incluso, y aunque pasen los años y no se reconozca la historia de la lucha de las mujeres, porque no se reconoce esta historia de 1600 y 1800, tampoco se reconoce hoy en día la historia de las mujeres. En esta huelga las mujeres también tenemos mucho que decir, porque así como estas mujeres de ayer peleaban por una economía distinta, eran las que salían y enfrentaban a patatazos al comerciante, a los que se iban a Versalles e impulsaban la Revolución Francesa, bueno, pues nosotras hoy en día también tenemos cosas que decir incluso sobre la misma economía, ¿no? De que parece que la economía, hay cosas que no se hablan, que no se dicen en la prensa burguesa y cómo nos afecta a nosotras toda esta situación que estamos perdiendo, que habían ganado nuestras antecesoras y bueno, que podemos seguir peleando para conquistar también.
Mirada para leer la información económica. La autora denuncia el enfoque androcéntrico de la información económica de los mass media y su papel en la invisibilización del trabajo reproductivo. En la sección de economía de un periódico generalista cualquiera se habla del rescate a España y el ministro Guindos defiende la viabilidad de las cuentas públicas. Mucha gente nos saltamos esas páginas porque sentimos que no entendemos de economía y que eso de la confianza de los inversores, entre comillas, es una marcianada que nos pilla muy lejos, aunque sepamos que esta está directamente ligada a nuestras condiciones de vida. La gente se cita de forma tangencial y a menudo sin darle voz. Ay, perdón. La ciudadanía se cita de forma tangencial y a menudo sin darles voz. Si acaso se cuenta que el plan E se olvidó de los parados y paradas o que los jóvenes protestaron en una conferencia del ministro. Esto es lo único que se resalta. Que la información económica se limita a los mercados y la política económica de los gobiernos, que está tan normalizado como el monopolio del fútbol en la información deportiva. Los periódicos diluyen en el masculino genérico de los parados y los jóvenes a toda la población. Ese enfoque androcéntrico no solo tiende a excluir a las mujeres en general, sino a obviar las situaciones de discriminación que afectan a tantas personas, más aún si son mujeres, que no suelen tener voz en los medios. Ya sean personas con capacidades diferentes, pensionistas, migrantes, trans, cuidadoras, etc. No es solo que los medios hegemónicos sigan invisibilizando a las mujeres, que representan solo el 23% de las personas citadas en las informaciones y el 9% de fuentes expertas según el monitoreo global de medios en el 2010, sino que lo asignado a las mujeres no se contempla al hablar de economía. El caso más claro es el llamado trabajo reproductivo, realizado mayoritariamente por mujeres, ya sea sin sueldo ni reconocimiento social o en precario, sin derechos laborales y expuestas al acoso sexual, en el caso de las empleadas domésticas y las cuidadoras. La economía feminista nos explica que los gobiernos, que ahora se ahorran una ingente cantidad de dinero gracias a que las mujeres sostienen la cadena global de cuidados de forma no remunerada o precaria y desregularizada, aprovechan la excusa de la crisis y el desmantelamiento del estado de bienestar, entre comillas, para renunciar a las escasas medidas de apoyo a las situaciones de dependencia que habían generado. Se da por hecho que las mujeres vuelvan a asumir toda responsabilidad sobre los cuidados.
Pero además, en el imaginario social, lejos de reconocer ese papel, se sigue pensando que la economía depende de las cotizaciones de esos trabajadores nombrados siempre masculino. Y no se atribuye esa involución al machismo, sino que se ve natural que sea la que gana menos, la que tiene un trabajo menos estable, la que deje su empleo o reduzca jornada para volcarse en la familia, como si fuera casual que las mujeres se encuentren en peormente posicionadas en el mercado laboral. Carencia en los medios críticos. Este proceso rara vez se analiza en la prensa hegemónica, nunca en las páginas de economía y de forma aislada y parcial en las páginas de sociedad de los medios supuestamente progresistas. ¿No se explica que cotizar menos va a abocar de nuevo a las mujeres a la dependencia e incluso a la violencia económica y a la pobreza? Algo que se agrava con la reforma esta que hicieron de las pensiones. Tampoco se habla de la situación en la que quedan las empleadas del hogar, la mayoría sin contrato, la mayoría inmigrantes sin papeles o que volverán a la irregularidad y se verán además excluidas de la sanidad pública y de las ayudas sociales cuando las familias prescindan de sus servicios. Medios de la izquierda crítica, como bla bla bla, se centran más en las personas que en los mercados, visibilizando las resistencias y las alternativas, incluidas las feministas. Pero desterrar el androcentrismo de forma permanente, y no solo cuando toca hablar de género, es un reto pendiente, también en la prensa alternativa. No se trata solo de que las periodistas feministas de turno hagan un reportaje sobre cómo los recortes afectan a las mujeres, sino que cuando se hable de presupuestos públicos, de medidas neoliberales, de alternativas anticapitalistas, de la economía, que la economía feminista se tenga en cuenta y se reconozca como una herramienta sólida para la comprensión global de los procesos económicos ligados a las relaciones de poder en los espacios públicos y en los privados, y como una propuesta de referencia para articular alternativas a los discursos y a las prácticas capitalistas.
Aquí está tu ropa lavada.
Carta de amor al Estado, el cuento de nuestras vidas. Érase muchas veces. Cuando pequeña me dijiste que soñara con ser princesa, que estudiara y que fuera a la universidad. Después me dijiste que si trabajaba y ganaba poco era porque no estaba lo suficientemente preparada. Me hiciste creer que en la iglesia iba a encontrar refugio y nunca me acogió. Solo me dijo que para dejar de ser virgen tenía que casarme. Y me casé y tuve hijos e hijas, pero entonces ya nadie me quería para trabajar, porque me asustaba demasiado, porque no era flexible para seguir adaptándome al mercado laboral. Por supuesto, para tener una casa pedimos un crédito, que ahora no podemos pagar, ni me puedo divorciar. Pareció que reaccionabas y me diste una ley de igualdad, y me diste una ley de conciliación familiar, y hasta una ley de dependencia. Así me convertí en la cenicienta, pero sin llegar a ser princesa. Aquel zapato no se ajustaba a mi pie. Empecé a comprender que tú no eras mi príncipe. Quizás no necesitaba ninguno. Ahora que somos muchos y muchas, desempleados y desempleadas, y la casa no se sostiene sin mí, porque nadie aprendió a cuidar, pretendes secuestrarme cual Blancanieves para que los enanitos trabajen más barato y eficazmente en la mina. Mi hija adolescente se quedó embarazada, y todo fueron dificultades cuando ella decidió abortar. La ley del aborto llegó demasiado tarde, la misma que ahora nos quieren quitar. Pretendes que llegue a la jubilación y en vez de dinero solo tenga arrugas y verrugas y un ogro al que cuidar. Pero lo que tengo claro, ni tú eres el príncipe ni yo quiero ser princesa. Mirándome al espejo decido que el único camino que me queda es convertirme en bruja. Y junto a otras brujas te digo, no es una crisis, es el sistema y ya no te quiero. Huelga de cuidados.
Aquí está tu ropa lavada, limpia. Le he restregado las lágrimas, desmanchado los besos, planchado las arrugas de tanto abrazarla. Llevo 20 años de estarla lavando. 20 años. No vaya a ser que regreses y que creas que te he olvidado. Llevo 20 años de estarla lavando. Aquí está tu ropa limpia, tendida al sol, y al igual que yo, te sigue esperando. Tiene la capital para llamarlas con los nombres de los que creyeron en la vida y tan solo se encontraron con la muerte. Pocas calles para tanto nombre, pocas calles para tanta gente, pocas calles para tamaña tragedia, pocas calles. Muchos nombres, muchas voces, miles de voces, miles, miles que insisten en cantarle a la vida, voces que nos hablan, voces que nos dicen, vale la pena, mucha, seguir y no callar. Vale la pena ser intolerante con la impunidad y la traición. Vale la pena. Vale la pena vivir para que la verdad no muera. Muchos nombres, mucha
muchas voces, miles de voces, miles que insisten en cantarle a la vida, voces que nos hablan, voces que nos dicen, vale la pena muchas, seguir y no callar, vale la pena ser intolerante con la impunidad y la traición. Vale la pena mucha, vale la pena vivir para que la verdad no muera.
Hay que desnudar la memoria para liberar las manos de quienes regaron las milpas y empuñaron claveles. Para escuchar a cientos de ruiseñores que atrincheraron su canto en un viejo ciprés. Hay que desnudar la memoria para liberar el llanto, la voz, la mirada de miles de víctimas que esperan la lluvia para continuar la siembra. Para reconocer los diferentes caminos que legitimaron nuestras hermanas y hermanos cuando escapaban del ventarrón.
Desnudar la memoria para recuperar el maíz que desgranaron con el poder de metralletas, para desenterrar el baúl de sueños y recuperar las huellas de nuestras y nuestros mártires. Hay que desnudar la memoria, hay que desnudarla, 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 para reconstruir la verdadera historia y despertar esas luciérnagas dormidas en los ojos de nuestras y nuestros hijos. Para prepararle una emboscada rotunda a la tristeza e invocar la fuerza, e invocar la fuerza de quienes se atrevieron a defender la vida. Hay que desnudarla, 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 para recuperar el maíz que desgranaron con el poder de metralletas, para desenterrar el baúl de sueños y recuperar las huellas de nuestras y nuestros mártires. Hay que desnudar la memoria, hay que desnudarla, 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 para reconstruir la verdadera historia y despertar esas luciérnagas dormidas en los ojos de nuestras y nuestros hijos, para prepararle una emboscada rotunda a la tristeza, e invocar la fuerza, e invocar la fuerza de hombres y mujeres en Guatemala y todas sus comunidades, y en América Latina, que se atrevieron y se siguen atreviendo a defender la vida.
Thank you.
acorde y al hilo de este tema, el pueblo siempre pierde, gobierne quien gobierne, que se vayan todos, que nos dejen en paz, que nos dejen coger la sartén por el mango, que ya la tenemos sujeta y sabemos en qué dirección queremos ir. Y este no pasarán es, pues, es bastante claro lo que quiere decir y con lo que queremos transmitir en el programa de hoy. Al hilo de lo que estamos haciendo en este especial de huelgas históricas, tanto para una vez más, en realidad, para si a alguien le quedaba alguna duda, pues cómo recuperar esas estrategias de lucha, que esas herramientas de lucha, y una de ellas es la huelga. Por suerte, pues hay muchas, ¿no? Incluso incluidas dentro de una jornada de huelga, ¿no? De una jornada de lucha. Hemos nombrado diferentes formas, también hemos rescatado la lucha de las mujeres, construyendo siempre nuestra historia. Y como las mujeres también, ¿no? Pues en este, dentro de esta jornada también es lo que hablábamos, es una huelga, bueno, pues también, ¿no? Y que incluye que es algo básico de no ir a trabajar, pero claro, ¿qué pasa con la gente que no tiene trabajo? Sabes que son muchas ya, ¿no? Llevamos caminos, son 5 millones y pico, vamos camino de entrar en el libro Guinness de los récords, ¿no? También. Y en realidad, pues también es, bueno, es una huelga de consumo, una huelga de cuidados, una huelga de trabajo, en fin, ¿no? Se puede como trasladar a un montón de ámbitos porque, bueno, porque nos joden en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Y hay diferentes convocatorias, también se vuelve a recuperar esta tónica, ¿no? En plan, el colectivo, bueno, ya el colectivo es como pues otro grupo más, ¿no? Numerológico, dentro de todas las luchas numerológicas últimas de como el 25S, ¿no? 14N, ya vamos a pasar también a la historia en convocatorias de números acompañado de letras, que bueno, que también nos parece un poco peligroso en el sentido de que también está guay como extender y nombrar y poner un titular para poder, ¿no? Saber exactamente qué es lo que pasaba en ese día concreto de la historia. Pues continuando con esta numerología de lucha, el 25S vuelve a convocar de nuevo para el día de la huelga general, convocatoria para rodear el Congreso a partir de las 7:30 de la tarde, pero con la movida así peculiar, ¿no? Porque claro, no es, o sea, no lo resaltaríamos, ¿no? Porque estamos hablando de una huelga general y eso va a ser 24 horas, ¿no? Pero con esta peculiaridad que es para quedarse a dormir para poder darle la bienvenida, entre comillas, a los diputados y diputadas que vayan a trabajar al día siguiente. Bueno, pues está esta convocatoria también. Decir también que la huelga general, concretamente en Madrid, pues a los sindicatos creo que a los sindicatos de base, en realidad, porque no, en este artículo no aparecían Comisiones y UGT, pero como que se les ha negado el tema del trayecto, ¿no? De esta convocatoria de huelga. Entonces, muy bien, no sabemos qué va a pasar, si van a seguir para adelante con el recorrido inicial que tenían. Y qué va a suponer esto también, y si no, pues igual va a haber modificaciones y me imagino que trasladarán a tiempo cuál va a ser el recorrido, ¿no? También, bueno, ¿no? Esto, incorporar también esta huelga de cuidados que hemos querido completar con este artículo de las feministas de Sevilla, que evidentemente pues ni son cenicientas ni quieren príncipes, y que, bueno, pues que también son parte importante, ¿no? Siempre recordamos que es, pues somos, yo diría que más de la parte, de la mitad de la población mundial, y que si no se tiene en cuenta cuál es la situación de las mujeres a nivel mundial, pues es como tener siempre la pata coja, ¿no? Siempre es como ir andando coja, ya sean jornadas de lucha, jornadas de resistencia, si no se nos tiene en cuenta las mujeres, ¿no? Y mucho menos, pues evidentemente, como el lema feminista de que la revolución será feminista, no será, ¿no? Es como no podemos dejar de lado, y nos parece súper importante mantener esta perspectiva feminista en lo que afecta a la actualidad, ya a todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, recordando estas diferentes convocatorias, incluso la, ¿no? También es importante, pues, estas convocatorias en plan que quieren dar continuidad más allá de la huelga general, que recordamos, ¿no? Con esta charla que se va a hacer desde los trabajadores que están en huelga de hambre en Telefónica, en esta convocatoria del mismo 14N a las 11 de la mañana en su central, para, es una asamblea, es una charla, pero también es una asamblea abierta, ¿no? Para poder seguir plasmando estas jornadas de lucha para después de este mismo 14, ¿no?
Sí, también los distintos sectores de feministas de Barcelona van a participar en un bloque feminista dentro de la manifestación alternativa que sale a las 6 de la tarde de los Jardines de Gracia. Bueno, convocamos a todo el mundo que, más allá de que a la mañana esté en sus lugares de trabajo, en sus barrios o en donde sean, y cuando ya ir bajando para Barcelona, que en algún momento se acerquen, ¿no?, a las 6 de la tarde a los Jardines de Gracia, y que ahí estará el bloque feminista con todas estas reivindicaciones que decimos que son todas las reivindicaciones generales de abolición de este sistema perverso y capitalista, pero aparte patriarcal, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Que tenemos nuestras propias razones para salir a la calle. Estábamos hablando de que la economía feminista nos da una herramienta para decir, oigan, que este mundo no solamente está construido por los obreros y rueda porque alguien lo construye, sino que también esos obreros pueden trabajar porque el Producto Bruto Interno de este país, por ejemplo, es cerca del 22%, es gracias al trabajo no remunerado, que es el trabajo del hogar, ¿no? Entonces, para que esa persona pueda tener un trabajo miserable, tiene que haber otra persona que tenga una doble jornada laboral y que encima no esté reconocida, ¿no? Todas estas cosas que nos permite la economía feminista nos lleva a pensar que, bueno, que en esta huelga nosotras también queremos decir qué tipo de economía, cómo nos queremos organizar, cómo queremos vivir, cómo queremos decidir también sobre nuestros cuerpos, que es una, bueno, una pelea histórica que veníamos hablando, que venimos llevando hace muchos tiempos contra la Inquisición y la Iglesia y los estados y demás, y que estamos en el mes de noviembre, que es en este mes, aparte de la huelga general, es el 25, es el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer, y bueno, qué más violencia en estos casos que queremos resaltar, que es que nos quiere la Iglesia, el Estado, seguir metidas en nuestro cuerpo, y nosotras le decimos que saquen sus rosarios, que se vayan todos juntitos al cielo y que nos dejen tranquilas en la tierra, porque nosotras queremos vivir como se nos dé la gana. Entonces, que el aborto es nuestra decisión y que no pasarán sobre nuestros cuerpos. Así que 14, ya sabemos, todas estas reivindicaciones y más están incorporadas dentro de la lucha de la huelga general.
Y sí, antes de terminar este bloque también dedicado a esta jornada de lucha, y que, bueno, jornada de lucha que ya es la continuación de todas las jornadas que se llevan elaborando desde hace ya tiempo, y también es una jornada para dar continuidad o cómo seguir estableciendo, ¿no?, cómo vamos a continuar con esta jornada de lucha, ¿no?, que es súper importante. O sea, es un parón y en un día concreto, ¿no?, concreto clave como para salir a la calle, pero para continuar organizándonos, ¿no? También antes de terminar este bloque no queríamos dejar de nombrar, bueno, también en relación a las cifras, ¿no?, en relación a los desahucios que se están produciendo, ya van más como 500 familias al día, ya llevamos 300.000 ejecuciones hipotecarias, y queríamos, bueno, una noticia que nos ha llamado mucho la atención, porque también pensamos que, bueno, pues que como la gente también se pronuncia ante esto, ¿no? No es simplemente la gente que muestra su solidaridad y que para los desahucios, a la gente que reclama pues una modificación de las leyes, la gente que reclama pues a huelgas, como también nombramos en el programa anterior, ¿no?, como rescatar esas huelgas de inquilinas también, de cómo se organizaban también las luchas en relación a la lucha por un techo, por una vivienda digna, ¿no?, que también es una lucha que viene de antaño también, ¿no?, desde el siglo pasado también, ¿no? Y como una empresa, queríamos rescatar esta noticia, una empresa vasca de cerrajería, CTLN, ha anunciado que se niega a participar en más desahucios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, para que lo podamos entender, las empresas de cerrajería son parte fundamental para llevar a cabo un desahucio. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando se desahucia una familia, pues evidentemente lo primero que se hace es cambiar el pomo de la puerta. ¿Y qué pasa? Pues que igual que cuando nombramos y hablamos, ¿no?, en relación también a los desalojos en ocupaciones y tal y no sé qué, que nos parecen que igual en mayor o menor medida, ¿no?, cuáles son las complicidades y quién está implicado, desde el currela que pone el ladrillo hasta evidentemente quien ejecuta ese desalojo, ya sea el político, el madero, y pues hay todo un entramado y todo un conglomerado de partes, ¿no?, que intervienen en esta locura. Pues las empresas de cerrajería son parte fundamental para llevar a cabo estos desahucios, ¿no? Y nos parece, bueno, pues nos parece súper importante, ¿no?, rescatar esta noticia y a ver si pues las empresas pues toman nota y siguen con el mismo ejemplo de esta empresa de cerrajería, ¿no? Bueno, ponemos ahora otra canción, otra poesía de Sandra Morán, y ahora terminamos con este bloque.
Vinieron sin permiso. Nadie los invitó. Entraron sin tocar la puerta, pateándola, con su prepotencia de siempre. No les importaron ni mujeres ni niños. No les importó nada. Su ego es más grande que su corazón. Su codicia es enorme. Falsos dueños del mundo. Insaciables. Toman todo como si fuera suyo. Falsos dueños del mundo. Quemaron nuestras casas. Mataron nuestros animales. Se llevaron nuestros esposos. Se llevaron a nuestras hijas e hijos. A nuestras amigas. A nuestras madres, hermanas y hermanos. Financiaron la guerra. Financiaron la muerte. Financiaron el hambre y el dolor de todo nuestro pueblo. Falsos dueños del mundo. Falsos dueños del mundo. Matar la valentía y no lo lograron. Quisieron matarnos los sueños y no lo lograron. Quisieron matarnos la esperanza y no lo lograron. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Armadas de valor, sueños y esperanzas. Aquí estamos, más vivas y vivos que nunca. Y aquí estamos, falsos dueños del mundo. Aquí estamos. We'll be right back. quisieron matarnos la valentía y no lo lograron. Quisieron matarnos los sueños y no lo lograron. Quisieron matarnos la esperanza y no lo lograron. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Más vivas y vivos que nunca. Y aquí estamos. Armadas de valor, de sueños y esperanzas. Y aquí estamos. En Guatemala y en el continente. Y aquí estamos, en el mundo entero, falsos dueños del mundo, falsos dueños del mundo. Aquí estamos, y no lo lograron, y no lo lograron. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos.
Bien, pues aquí continuamos en esta parte final. Bueno, en este hemos cerrado el primer bloque, ¿no?, del programa. Decirte que estamos en directo, que hoy es 12 de noviembre, que puedes hacer tus intervenciones si lo deseas en el teléfono 93-359-4900 y que estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM en este espacio feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra.
Hola, hola, acabo de llegar.
Hola.
Es que he estado en la fiesta ayer, el sábado.
Ajá.
He estado en la fiesta de aniversario de Rebelde Sin Sombra.
Ajá.
Es que yo soy una fan de Rebelde Sin Sombra.
Wow.
Y entonces yo en la fiesta escuché que decían que podíamos venir aquí a la radio a reapropiarnos del micro.
Ajá.
Y entonces yo he hecho un plan para venir y entonces he venido. Porque me hacía un montón de ilusión. Y lo que he venido es a felicitaros.
Ay, qué bien. Entonces vas a venir a contarnos cosas, ¿no? Ya.
No, 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 porque yo no.
¿No vienes nada a contar? No, no.
No,
te...
no. Yo lo que vengo es haceros una entrevista.
Wow.
Porque
vale,
claro,
vale,
porque
vale.
Os he oído muchas veces entrevistar a la gente y entonces yo tengo unas cositas, tengo unas curiosidades que me gustaría preguntaros a vosotras.
Ajá.
Bueno, a ver, ahora estamos invirtiendo los roles.
Vale, pues lleváis ya 9 años haciendo el programa. Y a mí lo primero que me preguntaba era, ¿de dónde se os ocurrió la idea, dónde surgió la idea de hacer este programa de feminismo radiofónico?
Pues la verdad, esto ocurría, creo concretamente, por el abril del 2003. Y en realidad se nos ocurrió, pero es que fue como al contrario, es como construir la casa por el tejado, somos un poco así también, ¿no? Es como no teníamos ni idea, ¿no?, de hacer radio, ni qué suponía, ni qué implicaba, ni tal, y mucho menos a nivel técnico, ¿no? Pero no nos habíamos enterado que las Violetas de Bronca, que era un programa de mujeres también que estaban aquí en Radio Bronca, pues terminaban con su programa. Y que un poco desaparecía del dial y de la franja, ¿no?, del dial dentro de Radio Bronca, pues programas igual de mujeres o que le diesen una perspectiva de género feminista, ¿no?, una perspectiva diferente a las situaciones actuales, ¿no? Y de repente a través de una compi que nos asociamos, ¿no?, en ese momento, por allá por el 2003, ella me explicaba, ¿no?, me contaba de que ella participaba cuando era bastante peque, descubrió la Radio Bronca y tal, y no sé qué, llamaba por teléfono, y era un poco como que con esa ilusión también, ¿no?, de ella que había participado alguna vez cuando era más peque y tal, pues me planteó en plan de, bueno, ¿y por qué no vamos? Ocupamos ahí las ondas y vamos a decir la nuestra y tal. Y así fue.
Qué chulo.
Vinimos y nos reapropiamos, como tú estás haciendo ahora, venimos y nos reapropiamos de los micros.
Qué guapo. ¿Y qué hay que hacer para montar un programa? O sea, si yo, por ejemplo, ahora dijera, pues yo ahora quiero hacer un programa, ¿qué pasos hay que dar? ¿Cómo se hace?
Pues la gran suerte, ¿no?, que tenemos en Radio Bronca, concretamente también, pues esto es aplicable a todas las radios libres, ¿no?, que realmente no partimos de la idea de que, o sea, nosotros no somos profesionales del medio, no queremos construir, ¿no? Nos parece importante la creación de medios propios porque no estamos de acuerdo con los medios que existentes, ¿no?, con los más medias. Vemos importante de que hace falta como dar otra voz, otro enfoque, y realmente también como ofrecer y dar el lugar y a los protagonistas de verdad, ¿no?, de lo que pasa cada día, ¿no? Y en realidad puedes participar de muchas formas también, ¿no?, colaborando con lo que puedas, ya sea de manera económica o aportando también, pues eso, experiencias también, ¿no?, aportando información, contrainformación y también creando tu propio programa de radio. O sea, que partimos de la idea de que todo el mundo tiene algo que decir, que contar, que comunicar, que expresar. Y en realidad siempre va a haber un compañero o una compañera que te va a ayudar a toda esta, ¿no?, este mundillo técnico así que puede parecer como muy engorroso y muy tremendo.
Parece difícil.
Sí, sí, pero si lo podemos hacer, si lo hemos podido hacer la rebelión, pero yo te digo que todo el mundo está preparado, vamos.
Sí, vamos, que funcionamos en las asambleas y ahí hablamos un poquito de cuando viene gente con nuevos proyectos, ¿no?, nos trae igual alguna idea un poco más concreta, lo que quiere hacer, aunque después se vaya modificando, porque todos los programas, ¿no?, empieza con una idea y luego salen otras, pero bueno, sí traer, ¿no?, tratar de presentar un proyecto, pues miren, nosotros queremos hacer un programa sobre poesía y literatura de las mujeres en Egipto, no sé, por decirte algo, ¿no? Después se transforma el programa en otra cosa, pero traes el boceto, lo comentamos en la asamblea, también se ve a ver quién puede hacer lo que decía la compañera, el seguimiento técnico de tratar de, pues, enseñar un poco, de transmitir conocimiento de cómo funcionan los equipos, hasta que la persona luego, o las personas ya continúen ellas mismas siendo más autónomas y llevando adelante el programa. Está claro que como no es la radio, es un colectivo, hacer un programa no implica venir a hacer un programa y me voy, sino formar parte del colectivo, ¿no?, de Radio Bronca. Eso, la implicancia también es muy importante. No, la radio no funciona con usuarias o usuarios de gente que viene a hacer su programa y se va, sino de un cierto tipo de implicancia, ¿no? Va por ahí un compromiso con acuerdos y afinidades que se van haciendo al andar también, ¿no? Porque también se van transformando y van cambiando con la participación de cada una de nosotras.
Dale. Y después de tantos años, seguro que os han pasado un montón de cosas. Y yo tengo la curiosidad de si podéis contarnos alguna anécdota, algo que os haya llamado la atención, que lo tengáis así en la memoria.
En realidad, lo que pasa que, claro, lo más auténtico, igual que tenemos como Rebeldes sin Sombra, que es lo que puedo resaltar o rescatar, es cómo nos tomamos las cosas, ¿no? Que evidentemente, pues hay que echarle mucho, bueno, pues hay que tener mucho sentido del humor y mucha paciencia a veces, ¿no? Porque en realidad anécdotas están muy relacionadas también a nivel técnico, ¿no? O sea, a nivel técnico nos han pasado de todo, de hecho hoy mismo, o sea, que para que la gente se entere, ¿no?, que no pasa nada, que después de 9 años, o sea, te siguen pasando cosas.
¿Qué os ha pasado?
A nivel técnico. Bueno, pues que el tema no entra, que no encaja, que hay silencios, que de repente vuelve a sonar lo mismo, en fin.
Que yo hablaba y el micro estaba apagado.
O sea, lo que nos ha pasado varias veces, que en realidad esto es lo más surrealista, ¿no?, es empezar el programa, tú creerte dentro del estudio que estás en directo y luego darte cuenta a la media hora, a lo mejor, o a la hora incluso nos ha llegado a pasar, que no le hemos dado el botón mágico que se trata de cómo parar la continuidad musical y entrar en directo.
Ajá.
Entonces, solamente creíamos que estábamos en directo dentro del estudio y luego, pasado una hora, nos hemos dado cuenta que hemos dejado la radio en silencio una hora y que nadie nos ha escuchado, ¿no?
¿Y por qué nos han llamado para avisarnos?
Claro, eso es un detallazo, menos mal, que siempre tenemos a la gente ahí pendiente de alguna manera, sobre todo, no para colaborar en el programa, sobre todo para decirnos en qué fallamos, cuáles son las cosas que hacemos mal, que desde aquí agradecemos que la gente nos llame para eso, ¿no?
Qué guay.
Eso nos ha pasado varias veces, ¿no? Luego también, pues bueno, pues igual hemos tenido momentos un poco feliciana, hemos confiado muchísimo igual pues en la llamada de teléfono que íbamos a hacer y de repente la llamada de teléfono dice una cosa que a ti pues te hierve la sangre, te revienta el hígado, no sabes cómo parar la conversación, no sabes cómo decir la tuya, no quieres dejar... O sea, no invitas a la gente y no llamas a la gente para dejarla mal y discutir con ella como para no crear ahí un ring. O sea, no nos gusta eso tampoco, ¿no?
Buscamos más la complicidad, ¿no?
O sea, buscamos la complicidad, pero también con la discusión, ¿no? Y no nos da miedo el conflicto en el sentido de que eso puede aportar, ¿no? Pero sí que nos ha pasado alguna vez, ¿no? De igual de llamar a alguien o de tal, y de repente lo que ha dicho, pues... Bueno, que menos mal que, claro, esto es radial, ¿no? Y nos podemos mutear y nadie nos ve ni nadie tal y podemos aguantarnos, ¿no? De alguna manera, pero eso nos ha pasado.
Si fuera televisión se explotaría la cara.
Mal.
¿Qué es lo más gratificante de hacer Rebelde sin Sombra?
Hostia, por lo que hemos aprendido, ¿no? O sea, para nosotras en realidad es como una historia un poco de... No sé, ¿no? Básicamente, igual también cuando se inició el proyecto, no queríamos únicamente comunicar nosotras, porque no tiene ningún sentido. O sea, no es el autobombo, al revés, es un poco como ir puliendo ese ego, ¿no? Y como machacar un poco nuestro ego, en el sentido de realmente el programa no tendría ningún sentido sin la colaboración o la intervención de un montón de individualidades, colectivos, ¿no? De proyectos, porque realmente eso es lo que hace rico el programa y evidentemente siempre partimos un poco de la idea de que no somos nosotras la que, ¿no? Ni queremos trasladar ningún mensaje así como verdad absoluta, ni nosotras sabemos todo, ni al revés, ¿no? Es como...
Y las redes que se han creado, porque hacer este programa feminista implica también conectarte con otras chicas y otras mujeres de otros programas feministas de radio. Y así, bueno, por ejemplo, conocimos a nuestra hermana del aleteo, a la Bea, ¿no? De que está ahí en contrabanda. Y generamos unos vínculos que traspasan más allá de lo radial, ¿no? Con las medias afines con las cuales hicimos todas estas jornadas de comunicación y de contrainformación todas juntas. Fue un crecimiento y algo que no es solamente esto de la radio en el estudio, la radio en la calle, como estamos haciendo, sino es crear unos vínculos distintos entre nosotras que a mí por lo menos me encanta, ¿no? Cuando, digamos, el programa sale del estudio, esa es la parte más linda, cuando creas otros vínculos y organizas otras experiencias con muchas más, porque siempre decimos eso, ¿no? Rebeldes sin Sombra somos todas. Sí, estamos algunas acá adentro, pero en realidad estáis todas vosotras allá afuera aportando, diciéndonos, llamándonos, acompañándonos en las buenas y en las malas, ¿no? Porque ahí estamos a piñón, ¿no? Y creo que esas son las experiencias más lindas compartidas, ¿no? Entre todas.
Sí, yo creo que lo más importante es que ningún proyecto ni ninguna intervención, ya sea para bien o para mal, ninguna intervención o ninguna participación nos ha dejado impasiva. Que yo creo que eso es lo que, bueno, pues que hemos descubierto que no circula sangre por las venas, ¿sabes? O sea, que es súper importante, ¿no? Es como estar ahí receptiva también y eso es lo que te enriquece y eso es lo que te hace también como... Porque si te dijera, o sea, lo que ha llovido desde el 2003, ¿no? Si hago una mirada así hacia atrás, pues hemos crecido mogollón. Y hemos ido construyendo el discurso, elaborando mucho más, ampliando ¿no? miras, ampliando luchas y ampliando también esas redes, porque bueno, es complicado también, ¿no? O sea, creemos que esa es la única posibilidad, ¿no? En plan de creando puentes, sobre todo feministas, pero que realmente para mantener esos puentes, crearlos y estar ahí, pues hay que tener una voluntad también, ¿no? Unas ganas de hacerlo. Y eso,
energía.
Y energía. Y eso va en relación un poco a lo que te aporta. Y eso es lo positivo, ¿no? Y que igual también te das cuenta de que las luchas, salvando las distancias de los contextos, ¿no? Las luchas son las mismas, o sea, en cualquier lugar, ¿no? Y se trata un poco de no ser un poco pues mirándote solo el ombligo, ¿no? O sea, es importante tener esa mirada localista, pero es que evidentemente las luchas son en un montón de lugares, ¿no? Son iguales, o en el sentido de aprovechar esas estrategias de lucha, de ampliar los discursos con las diferentes compañeras de diferentes lugares. Y eso ha sido súper rico, ¿no? Eso nos ha convertido en lo que somos hoy en día, ¿no? Realmente, o sea, es como... Es un proceso, ¿no?
Y, vale, esto era lo más gratificante. ¿Qué es lo más duro?
Hostia, pues... Bueno, lo más duro es que, yo qué sé...
¿De lo micro a lo macro?
De lo micro a lo macro es que, bueno, pues lo más duro es la rebelión de las máquinas, ¿no? La tecnología que se nos revela, pues en un montón de ocasiones, sí. Y de diferentes formas, que de repente, yo qué sé, pues te corta ahí el programa, ¿no? No, igual de repente es como te deja ese sabor de, bueno, el programa igual no ha terminado o como queríamos o como lo habíamos planificado. Bueno, aunque parezca raro, Rebeldes sin Sombras organiza sus programas, ¿no? Aunque la gente piense que somos ahí súper, sí que somos muy viscerales, muy pasionales, pero que realmente mínimamente algo está organizado, ¿no?
Hay un trabajo previo.
Sí, claro. Supuestamente, ¿no?
Hay un trabajo previo.
Lo que pasa que también, o sea, las dificultades, yo creo que es como siempre estamos planteándonos y replanteándonos, que yo creo que eso es importante, ¿no? Porque es como que el proyecto nos sigue interesando y que de alguna manera queremos seguir estando ahí, pero como igual de diferentes formas, ¿no? Pues como bien comentaba la compañera, pues últimamente igual, después de 9 años en el estudio, hostia, es que queremos romper estos muros, ¿no? Y evidentemente, pues igual hace ya 2 años que hemos salido a la calle a hacer especiales en directo en la calle, pero igual como muy puntuales, ¿no? Siempre con otras compañeras feministas de otras radios, que nos parece ahí súper súper importante e interesante. Pero igual ahora queremos empezar como una etapa nueva, ¿no? Solo y exclusivamente más de Rebeldes sin Sombra, pero que luego, pues evidentemente vamos a invitar a que se sumen, ¿no? Diferentes colectivos o individualidades.
Sí, es un poco también pelear contra la rutina, ¿no? Porque si bien decimos afuera la sociedad rutinaria, gris y apagada, que nos convierten en máquinas, somos, pues nosotras, que es difícil, a veces es difícil no caer en la rutina.
Ajá.
Decir, los lunes, venga, el programa no sé qué, no sé cuánto, y los mecanismos que ya tenemos, que ya casi que nos conocemos hasta lo que vamos a hablar, de qué vamos a pensar, nos comunicamos, lo preparamos, pero ¿y si nos está comiendo la rutina? Si estamos siempre en la misma dinámica, ¿no? Y siempre tratando de romper eso, ¿no? Lo que decía, iba a decir la compañera.
La loba negra.
La chica de la voz de humo.
Claro, la historia es que igual en esta nueva temporada también queríamos igual, a ver, ¿no? Pues igual tendremos que crear unos seudónimos, alguna historia, porque sí. Ya es un clásico, igual también es como... Siempre se ha hecho así, yo creo que desde el inicio, en verdad, ¿no? Nunca nos ha gustado igual, bueno, pues decir los nombres de la gente, pero no por nada, ¿no? Porque sí que resaltamos, ¿no? De que sean las protagonistas de su propia historia, de su propia historia, las que vengan, ¿no? A contar, y por eso nos parece importante que venga la gente a decir la suya. Pero igual no es tan importante quién las dice, ¿no? Lo importante es cómo las dice, de qué manera las expresa, a quién quiere llegar. Porque realmente igual nos vemos reflejadas muchas, ¿no? Entonces igual un nombre es como un poco que tampoco tiene que decirnos mucho, ¿no? Realmente, o sea, es más... Pero bueno, igual en esta nueva temporada igual unos seudónimos, unas cositas.
Eso ahí, está guay.
Unos perfiles ahí que vayan cambiando y que también da rienda suelta ahí a esa creatividad combativa. Y aunque también, claro, es muy loco, ¿no? Porque realmente igual la gente, ¿no? Igual por la calle, ¿no? O sea, la gente no ha sabido durante mucho tiempo, por esto que te digo de los nombres, ¿no? Quién éramos Rebeldes sin Sombra, ¿no? Pero de repente igual estabas por la calle, o estabas en una charla, o en una fiesta, o en un tal, y alguien te escuchaba hablar y decía, hostia, esa voz la reconozco, ¿no? Es como mierda, ¿sabes? Hasta no tenemos nombre, pero nuestra voz, bueno, pues está ahí, ¿no? Tenemos voces peculiares, yo qué sé, sí. ¿No? Pues es lo que hay. Voces peculiares, acentos peculiares, en fin. Que hasta sí, eso...
Que igual, como vamos variando, igual se van mezclando, porque van pasando muchas Rebeldes sin Sombras por el estudio.
Vale, eso me enlaza con la siguiente pregunta que os iba a hacer, que era, por este programa han pasado unas cuantas compañeras, y yo quería preguntaros, que nos habláis de ellas, que si tenéis algo que decirlas, que...
Sí, bueno, yo desde mi experiencia cuando llegué, porque tengo que decir que yo no hace 9 años que estoy en el programa aquí, pero casi, sí, casi, desde el 2005 cuando vine, ¿no? Que me invitaron a pasar, a reapropiarme del micro y a comentar un poco cómo eran los encuentros de mujeres en Argentina y no sé qué, y ahí las conocí a las chicas, bueno, que había también, tendríamos que decirnos un seudónimo, ¿no? Para poder referirnos a las compañeras, porque a veces sí que una tiene ganas de referirse, ¿no? A las compañeras en particular. Bueno, ahí conocí a 3 compañeras en particular, iban rotando, a veces estaba aquí mi compañera aquí al lado y otras 2 compañeras más o 3 a veces que iban cambiando y que ahora están todas en distintas partes, una aquí en Barcelona y otras 2 en distintas partes del continente. De los continentes. Una anda por Latinoamérica y la otra por aquí por Europa, y que en realidad fue eso, ¿no? Bastante dinámico para mí saber que, bueno, que el programa estaban ellas, pero también un día había 2, otro día había 3, otro día había 4, después pasaban otras compañeras que estaban una temporada y se iban, y luego venía una compañera que venía de viaje que está viviendo en no sé qué, en otro país, y venía un tiempito, ¿no? Y en realidad siempre fueron pasando muchas compañeras que le fueron dando la dinámica al programa, porque incluso relacionada a la pregunta anterior,
sí,
como también nosotras somos personas y somos humanas, también los momentos difíciles de la radio tienen que ver con nuestras vidas personales y también hemos pasado momentos muy difíciles que sin toda esta red y sin todo este apoyo el programa se hubiese caído, ¿no? Porque no somos una maquinita que venimos acá, ponemos play, y estamos siempre de buen humor, ¿no? A veces estamos fatal, a veces tenemos un humor de mierda y a veces estamos muy tristes. Entonces es necesario también de toda esta red, y esa dinámica permitió al programa de alguna forma que continuara cuando alguna no estaba, porque el proyecto era lo importante, ¿no? Y entre todas lo creábamos. Y todas estas compañeras, bueno, puedes ir contando vos también.
Sí, en realidad es como yo creo que es lo más complicado, porque ¿qué pasa? Un proyecto de esta índole realmente es muy importante como esa continuidad o ese compromiso o esa implicación, ¿no? Entonces tú tienes que ir lidiando ese compromiso y esa continuidad con tus necesidades, con tus bajones, con tus subidones, ¿no? Y es como siempre tienes que encontrar un mínimo de equilibrio en el sentido, si te importa el proyecto, ¿no? Como para que no caiga. Y entonces es como, porque es lo que siempre decimos, ¿no? Rebeldes sin Sombra para nosotras, que a lo largo de todo este tiempo también, ¿no? Dejó de ser solo un programa, se convierte más o menos en un colectivo medio extraño, porque en realidad es como todas somos Rebeldes sin Sombra, todas queremos que nadie nos haga sombra ni ser la sombra de nadie, ni, ¿no? De alguna manera se ve un poco reflejado de un poco la base, ¿no? Un poco la idea del proyecto, que es compartida por muchas compañeras, ¿no? Pero realmente sí que es necesario de que haya un mínimo de continuidad, quien más o menos, ¿no? Para que el barco no se hunda, más o menos esté a flote, aunque a veces vayamos a la deriva y, ¿no? Y en el sentido de que nos dejemos llevar por las circunstancias también personales, que es eso, que no somos autómatas, por suerte.
Por suerte.
Por suerte, ¿no? Pero siempre intentando, ¿no? Como que nos parece más importante a veces el proyecto y que las personas al fin y al cabo son las que lo hacen posible, pero no es que seamos imprescindibles, ¿no? Imprescindible es de que existan creación de medios propios, ¿no? Y lo importante es que Radio Bronca pues lleva 25 años y que por unos compañeros y compañeras que empezaron esta locura, pues nosotras podamos estar aquí, ¿no? O sea, súper importante.
Pues muchísimas gracias por vuestras palabras. Yo pues lo único que quería era felicitaros, daros las gracias, agradeceros este trabajo que lleváis estos 9 años haciendo, porque me parece algo que es necesario. O sea, el trabajo que estáis haciendo es necesario, que igual las personas no somos imprescindibles, pero sí la contrainformación, sí que se dé voz a la gente y sí que haya gente ahí currándoselo. Entonces, bueno, chicas, muchas felicidades, muchas gracias. Y no sé qué más decir.
Pues bueno, pues seguimos invitando a que todas se reapropien de estos micros. Ya sabéis que tenéis aquí una pista de esta mesa de radio para todo lo que queráis expresar, comunicar, denunciar, sobre todo expresarlo aquí a través de las ondas libres, que para eso están. También ahora que la compañera también nos ha hecho esta visita, ¿no? Que es una visita sorpresa, que ha venido aquí a preguntarnos un poco, ¿no? De cómo empezó esta locura de este proyecto Rebeldes sin Sombra. Deciros que tuvimos el aniversario este sábado, igual desde acá también, desde los micros, que también es nuestra forma también de hacerlo. Pues agradecer a todas las compañeras que estuvieron ahí, pues currando muchísimo, dándolo todo, para que nosotras también estuviéramos ahí, bueno, pues diciendo un poco ahí la nuestra, en el sentido de poder celebrar de alguna manera, ¿no? Pues bueno, de que continuamos y que queremos seguir estando ahí, ¿no? De alguna manera, o sea, muchas gracias a todas, porque si no tampoco hubiera sido posible que se pudiese haber llevado a cabo este aniversario, ¿no?
Sí, y sobre todo un abrazo y un beso muy particular a nuestra presentadora oficial de la fiesta, que fue, vamos, entre los nervios nuestras y esto de que somos personas de carne y hueso, que somos unas locas bárbaras, pues la ha llevado muy, muy bien. Así que un beso muy grande para ella y para todas las compañeras que han estado ahí al pie del cañón. Besos a todas. Las queremos.
¡Yuhu! Sí, deciros que también no nos ha dado tiempo, pero en esa gran fiesta pudimos grabarla, ¿no? Pudimos grabar en audio. Y sí que algunas, no muchas, porque ya sabéis, ¿no? Y sobre todo en las fiestas, ya sabéis que la gente parece que tienen cosida la boca. Se la descosen para beber, así, pero se la vuelven a coser para poder intervenir, si saben que se le está grabando, ¿no? Sobre todo. Pues nos dejaron algún mensajillo ahí, ¿no? De que eran como muy, bueno, muy bonitos, así, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Y no hemos tenido tiempo así de cortar esos audios y tal y poderlos poner. Igual os la colamos, así, en cualquier otro programa, ¿no? Eso que, bueno, que lo he dicho, que muchas gracias ahí a todas. Ya sabéis que esta locura de Rebeldes sin Sombra es de todas y que a ver si en esta nueva temporada que estamos ahí preparando y maquinando y conspirando ya haremos una cuña para un poco comentar cuál es nuestra idea, cuál es nuestro plan que estamos conspirando para esta nueva temporada y que bueno, pues que también deciros de que la radio en este marco de 25 años de lucha, ¿no? 25 años afilando el dial, se está preparando también pues muchas cositas así muy interesantes, pues cómo también recuperar, ¿no? Y recopilar toda esta historia y gestoria de la radio, se está elaborando un libro y bueno, queremos elaborar diferentes documentos ahí de audio, de vídeo, a ver si es posible antes de que acabe este maldito año de poder presentarlo de alguna manera, ¿no? Ya os estaremos informando. Ya sabéis también que podéis dejar mensajes en el contestador de la radio. Pues decir la vuestra, ¿no? En plan, qué es lo que os gusta, qué es lo que nos gusta de la radio, qué os gustaría de que apareciera pero no está. Y bueno, pues todos esos mensajes también está guay porque, aunque os parezca raro, pues también Radio Bronca dedica su espacio a la autocrítica, a la autorreflexión y poder estar ahí también un poco ubicadas con la realidad, ¿no? No ir a destiempo también, ¿no? Pues bueno, compañeras, nos estamos yendo. Y nos estamos yendo y volveremos ahora desaparecemos, pero volvemos a reaparecer en las ondas el jueves por la tarde de 5 a 7. Y este programa estará en repetición para el próximo lunes. Y bueno, para el próximo programa esperaremos que, bueno, tener más, ¿no? Intervenciones. Y ya os contaremos también cómo ha ido esta jornada de huelga general. Y recordaros sobre todo la cita del 14N, todas a la huelga, todas a la calle. Y la Agencia 29 estará ahí funcionando, mirar en la web agencia29.net, desde ahí están los teléfonos, hay un fijo y dos móviles, y es súper importante vuestra participación.
Así que salud, rebeldía y huelga general.
Todas a la calle.
Venimos armadas, ávidas de lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohada aracallía. Escuchad el grito, un mensaje claro para cerebros más bien básicos. Somos la justicia y la venganza y existimos. Sucias mancilladas y quemadas en la hoguera. Rancios pedestales con vestidos de princesa. Nubes de algodón, don nadie es con cartera. Hoy somos las que reescribirán la historia entera. Brujas del infierno, nuestro lema es la defensa. Feminismo activo y ni una agresión sin respuesta. Cuesta hacer oír una protesta cuando el grueso del sistema lo alimenta y lo sustenta. Fin, machete en mano, mira chulitos a mí.
Lee. Soy aprendiz, no venimos como carne ni para gustarte a ti, no. No somos perfectas, no, no somos muñecas, no. No somos humildes, delicadas ni pequeñas. Penas masticadas crearon nuestra violencia y no. No, no tengo sino si no es. Ni Dios, ni amo, ni marido, ni partido. No hay clemencia, no hay clemencia, 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 clemencia.